Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Graciela Velázquez, doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, corresponsal del microscopio en Paraguay, a la doctora Ana Leticia Cáceres de Maceli, química bióloga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponsal del microscopio en Guatemala, al doctor Fernando Cerdá, bioquímico, diplomado en gestión gerencial de laboratorios clínicos, corresponsal del microscopio en Chile. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El microscopio.
Sverre Sandberg es director del Centro de Porfirias de Noruega, presidente de SCUP, Evaluación Escandinava de Equipamiento de Laboratorio para Cuidados de Atención Primaria. Profesor de la Universidad de Bergen, desde 2009 preside el Comité Científico de la Federación Europea de Química Clínica. Desde 2012 es presidente de la Organización Europea para el Aseguramiento Externo de Calidad en Medicina de Laboratorio. Bienvenido al microscopio.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Nuestra primera pregunta es sobre las características generales de porfirias. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? ¿Cuál es la situación actual y la incidencia en diferentes grupos étnicos?
Las porfirias son enfermedades raras y esta es una de las razones por las cuales formamos la iniciativa europea para reunir a más pacientes y explicarles un poco más acerca de la prevalencia e incidencia de las porfirias. La enfermedad es tan rara que hay médicos que nunca logran verla en ningún paciente. En esta iniciativa tenemos un equipo que trabaja sobre porfirias específicamente. En Escandinavia se acumuló un poco, por tanto es más difícil responder sobre la prevalencia de la enfermedad, especialmente porque hubo mutaciones anteriores, como en Suecia y Noruega. Pero por lo general, la prevalencia es muy baja y en muchos países las personas no son conscientes de las porfirias. Este es el contexto del proyecto de la Unión Europea. Buscamos reunir más información sobre porfirias y obtener datos sobre la prevalencia e incidencia, y así establecer un sistema de aseguramiento externo de calidad para enviar muestras a todo el mundo para ver la calidad de diagnóstico clínico y analítico de porfirias. También estamos formando un registro europeo de porfirias para tener a todos los pacientes en Europa bajo un mismo registro, para poder realizar un seguimiento de pacientes, ver el desarrollo de la enfermedad y qué tipo de pruebas se realizan.
¿Cómo contribuye el laboratorio con el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad?
En primer lugar, las porfirias son un grupo muy diverso de enfermedades. Todas las porfirias ocasionan un mal funcionamiento en la síntesis de hemoglobina. Hay algunas enzimas que tienen baja reactividad en comparación con enzimas en personas sanas. Es una enfermedad hereditaria. Para el diagnóstico bioquímico, se miden los constituyentes que se acumulan en la orina, sangre y heces del paciente. Se analizan análisis de ADN y de enzimas. Diría que es imposible diagnosticar porfirias sin un laboratorio bioquímico sofisticado. Podemos decir que hay dos tipos de porfirias. El principal es aquel que manifiesta síntomas agudos con dolor abdominal, constipación y trastornos psiquiátricos. Este es un grupo. El otro grupo de enfermedades son los síntomas cutáneos que no toleran la luz solar. Estos son los síntomas que los pacientes experimentan. Se estima que los pacientes con porfirias excretan orina roja causada por los precursores de porfiria que tiñen la orina. Esas son algunas de las características que el médico tiene que considerar. Si se observa orina de color rojizo, sin causas aparentes, sin sangre en orina, se debe pensar en porfirias. Luego, el laboratorio medirá, por ejemplo, porfobilinógeno PBG, que es un metabolito que se eleva en porfirias agudas. También se puede medir un patrón típico de excreción de esta porfiria o precursores de hemoglobina en orina y heces. Podemos decir que hay 7 tipos de porfirias. Y si se mira atentamente la excreción de ALA-PBG, las porfirias totales, las diferentes fracciones de porfirias, orinas, heces y sangre, se podrá realizar el diagnóstico.
¿Qué es la Red Europea de Porfirias? ¿Qué centros pueden unirse a esta red? ¿Hay centros en Sudamérica?
La Red Europea de Porfirias se estableció como parte de la iniciativa de la Unión Europea. Creo que tenemos unos 40 laboratorios especializados dentro de la red. También tenemos laboratorios y centros especializados en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y tenemos otro en Brasil, en Sudamérica. Nos gustaría tener más centros de porfirias en Sudamérica, porque según conozco hay uno en Brasil y otro en Buenos Aires, en Argentina, el cual no es parte de la Red Europea de Porfirias, pero por supuesto puede formar parte. Por el momento tenemos reuniones y hablamos sobre esta enfermedad. Creo que podemos realizar muchas actividades en conjunto.
¿Cuál es la función de la red porfirias y cuál es su rol allí?
La red funciona como lo expliqué. Desde Noruega estamos trabajando con el sistema de aseguramiento externo de control de calidad para los centros de porfirias de todo el mundo. También estamos llevando a cabo el registro europeo de porfirias. Tenemos muchos pacientes inscriptos en este registro. Y además, estamos desarrollando una base de datos de drogas para el caso de que haya pacientes que no toleren determinadas drogas. Los pacientes pueden entrar a esta base de datos, ver las diferentes drogas y determinar si el paciente tolera alguna de las mencionadas. Eso es muy útil, en especial para los médicos, porque, por ejemplo, antes de realizar alguna operación, necesitan saber qué drogas son toleradas por los pacientes.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto. En El Microscopio, continuamos con el reportaje. ¿Qué pueden hacer los pacientes para pertenecer a esta red? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes?
Simplemente pueden enviarme un mail, un correo electrónico. Quisiera decir que si hay alguien en Sudamérica que esté interesado en formar un laboratorio de porfirias o un centro, que nos contacte para ser parte de nuestra red y contribuir con el trabajo de los laboratorios de porfirias en el mundo.
¿Qué es la Federación Europea de Medicina de Laboratorio y cuál es su rol allí?
La Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio es, podríamos decir, la parte europea de la IFCC. La Federación Internacional de Química Clínica es una organización bastante nueva, de 6 a 7 años, pero se ha desarrollado en una federación fuerte con mucha actividad.
¿Qué temas científicos y grupos de trabajo se llevan a cabo en la Federación Europea de Química Clínica en la actualidad?
Pronto tenemos el Congreso en Milán y soy el presidente del Comité Científico. Estamos organizando las actividades científicas de esta federación. Estamos concentrados en formar grupos de trabajo y comités que trabajen sobre la interfase del laboratorio clínico. Hay muchas actividades para desarrollar sobre interpretación clínica de los laboratorios clínicos. A diferencia de la IFCC, que trata temas sobre estandarización, principalmente nosotros trabajamos las fases pre y post analíticas. Por ejemplo, tenemos grupos de trabajo que se ocupan de las fases preanalíticas, otros grupos en fases post analíticas con variaciones biológicas. Otros grupos trabajan sobre guías y marcadores cardíacos y también tenemos un grupo de trabajo relativamente nuevo sobre medicina de laboratorio focalizada en el paciente, donde estudiamos cómo se puede informar a los pacientes sobre medicina de laboratorio, como por ejemplo, cómo se le deben brindar trabajos de investigación con algunas explicaciones.
¿Cuál es la relación con la IFCC?
Bien, la IFCC es una organización que está por encima de las organizaciones y la EFLM es parte de esas organizaciones que están por debajo de la IFCC. La IFCC tiene también otras organizaciones en Sudamérica, Australia, Asia, en muchos otros lugares como también la nuestra en Europa.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el laboratorio hoy día?
Hay muchos desafíos. Como dije, la Federación Europea trabaja en el contacto con los médicos, es decir, en cómo debemos comunicarnos con los médicos. En mi opinión, es una de las cosas más importantes que estamos haciendo en la actualidad. Estamos trabajando mucho para que podamos visualizar la medicina de laboratorio, para que veamos que es importante y también para entender el rol clínico, que no es menor. En mi opinión, les pedimos a los profesionales del laboratorio que estén en la interfase de la parte clínica de los hospitales y en la parte de los laboratorios. Tenemos que comunicarnos con las dos partes. Por lo tanto, hay profesionales trabajando en interpretación e investigación en laboratorio y otros en enigmas clínicos donde podremos ayudar en los resultados del laboratorio. Este año tendremos el Congreso Europeo de Medicina de Laboratorio. Llamamos a este congreso EuroMedLab. Se organiza en Milán, en Italia. Sería a mediados de mayo. Hace tiempo que estamos trabajando en este congreso y esperamos a muchos participantes. Estimo que será una de las conferencias más grandes que hayamos tenido en Europa.
¿Podría recomendarnos alguna página en internet para conocer sobre este congreso?
La página es www.milan2013.org. Creo que esta es la página donde pueden encontrar información sobre el congreso. La página de la Federación Europea de Química Clínica y medicina de laboratorio es www.efcclm.org. Allí encontrarán mucha información, sobre todo sobre lo que se está realizando en Europa. También, a través de esta página, podrán comunicarse con nosotros y expresar sus ideas, comentarios, etc. Estaremos muy contentos de recibir mensajes de los profesionales de Sudamérica. Podemos pensar también en realizar tareas comunes con profesionales de Latinoamérica, si es que tenemos intereses en común. Como comentario final, quisiera decir que creo que sería muy útil que visitaran la página de la EFLM y ver si allí hay temas que les interesen para poder trabajar juntos en grupos de trabajo y aunar esfuerzos, y no realizar las mismas actividades en diferentes partes del mundo. Muchas gracias.
El microscopio.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. El Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos organiza el segundo Congreso Bioquímico del Litoral a realizarse en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Destacados disertantes nacionales y extranjeros, mesas redondas interactivas, exposición comercial con las empresas más importantes del sector.
Información en www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, Uruguay, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, 16 mesas temáticas, conferencias, cursos.
El microscopio.
Estudio de estrés oxidativo y nitrosativo. En una comunidad biológica, organismos fotosintéticos, terrestres y acuáticos, invertebrados y mamíferos. Modalidad virtual, del 8 al 19 de abril de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Introducción a la química de los alcaloides. Cátedra de Química Orgánica 2, del 8 de abril al 19 de junio de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Calificación de plantas de agua para uso farmacéutico. Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, los días 9 y 16 de abril de 2013. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Desarrollo y validación de métodos para la cuantificación de drogas y neuroquímicos en muestras biológicas. Cursos de posgrado del 15 al 30 de abril. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Farmacológicas, abierto a médicos, farmacéuticos, bioquímicos, químicos, biólogos, químicos, veterinarios y otras carreras relacionadas.
El microscopio.
Curso de actualización sobre técnicas moleculares de identificación humana mediante análisis de ADN. Curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se realiza en el Servicio de Huellas Digitales Genéticas, 15 al 19 de abril de 2013. Difundir las técnicas de análisis moleculares basadas en el estudio de ADN, aplicación a la identificación humana, establecimiento de vínculos de parentesco biológico y análisis de evidencias forenses.
El microscopio.
Introducción a las reacciones radicalarias en síntesis orgánicas. Curso de posgrado, del 15 de abril al 29 de mayo de 2013, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Química Orgánica 1, Junín 956, Buenos Aires. Actualización sobre los mecanismos celulares y moleculares de la diferenciación celular. Curso de posgrado los días 17, 18 y 19 de abril de 2013. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Cátedra de Biología Celular y Molecular, Junín 956, Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico. Curso de posgrado del 19 al 26 de abril y del 3 al 10 de mayo de 2013. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Departamento de Bioquímica Clínica. Entrenamiento del profesional bioquímico en la identificación de las células provenientes de patologías benignas y malignas del tracto respiratorio inferior y tracto urinario, líquidos de derrame, LSR y semen. Urocitograma.
El microscopio.
Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poderme. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal.
Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
La profesora Vijay Gray es profesora emérita de la Universidad McMaster, Canadá. Se doctoró en la Universidad de Ottawa en el año 1976. Presidente de la Fuerza de Trabajo de la IFCC sobre laboratorio en pediatría. Bienvenida al microscopio.
We already did interview to Deli Cosgrove about caliper.
Hemos entrevistado a Deli Cosgrove sobre el estudio Caliper. Es un proyecto muy importante sobre referencia. Este tema, los intervalos de referencia, tienen mucha repercusión en medicina de laboratorio en pediatría. Ahora bien, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto Caliper?
En verdad, al ser de Canadá, soy miembro de Caliper. Trabajé con el doctor Cosgrove a Delhi por varios años en sus proyectos. Estoy allí desde el comienzo de Caliper como colaboradora y como investigadora en proyectos. He publicado bajo el nombre de Caliper varios estudios realizados en Hamilton. Creo que es un proyecto muy importante. Los intervalos de referencia pediátricos son muy importantes porque hay muchos laboratorios y muchas personas que no los pueden establecer por sí mismos. Estoy trabajando en intervalos de referencia con Caliper, que es parte del grupo canadiense especializado en pediatría. y también con la Asociación Americana de Química Clínica. Los grupos de pediatría realizan muchos estudios. Mi rol ha sido destacar la importancia de esta actividad y, como todos saben, los valores de referencia incorrectos pueden conllevar a una gran cantidad de pruebas innecesarias. Estamos trabajando para superar esto y, por supuesto, para brindar una solución.
Creemos que es un proyecto muy grande y muy significativo. También Adeli nos contó sobre la posibilidad de realizar algunos estudios en Latinoamérica. Estamos muy interesados en colaborar con este proyecto porque creemos que es muy importante. Una pregunta más: si alguien en Latinoamérica quisiera participar en la próxima reunión de Estambul, ¿podría hacerlo? ¿Es una reunión abierta o es solo para miembros de la IFSC?
Todos los que concurran al World Lab pueden asistir a las reuniones satélites. Dentro de los próximos meses esperamos tener folletos informativos para distribuir en la conferencia de Milán. Vamos a publicar información en la página de internet y vamos a contactar a las sociedades nacionales para informarles sobre la reunión y sobre el contenido de las conferencias. Hemos tenido teleconferencias con miembros del grupo para planear esta reunión. La reunión está abierta a todos.
¿Nos podría anticipar alguno de los temas de la reunión?
Encontrarán esta información en la página de internet. Les puedo anticipar en este momento que trataremos temas sobre neonatos, intervalos de referencia, sepsis neonatal, screening neonatal, endocrinología pediátrica, nutrición. Hay una gran variedad de temas relacionados con pediatría. Son temas de mucho interés para quienes trabajan con niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Les podemos anticipar también que va a haber un panel de discusión sobre valores críticos. Trabajaremos con nuestros colegas en Estambul para que esta conferencia sea realmente exitosa. Hemos tenido muy buen feedback de la conferencia de Berlín y usaremos esa energía para impulsar la conferencia en Estambul 2014.
¿En qué página de internet se puede ver esta información?
Hoy día pueden consultar información en www.ifcc.org. Repito, www.ifcc.org. Y si entran en las actividades científicas, pueden encontrar la fuerza de trabajo sobre medicina de laboratorio en pediatría, y allí, mejor dicho, desde allí, pueden leer la información.
Yes, we are happy to upload every kind of material you have to spread over Iberoamerican this meeting because.
Muchas gracias. Publicaremos todo el material que necesite para difundir esta reunión en Iberoamérica. Creemos que es muy importante difundir este congreso. Estamos dispuestos a publicar esta información. ¿Tiene algún mensaje final en especial para nuestra audiencia en Iberoamérica sobre su trabajo en pediatría?
Mi mensaje es que son bienvenidos, siempre son bienvenidos a participar en nuestras actividades, ya sea a través del envío o solicitud de información. Los invitamos a consultar nuestra página en internet. Esta puede ser una manera de fortalecer el trabajo en pediatría en los laboratorios de Iberoamérica.
Muchas gracias, profesora Vijay Gary. Ha sido un placer haber tenido esta entrevista y le agradecemos su participación en nuestro programa. Estaremos en contacto con usted para futuras entrevistas.
Muchas gracias.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Perú. El 50% de los infectados con VIH desconoce que porta el virus, según afirmó el Ministerio de Salud. La ausencia de síntomas hace que las personas con HIV tarden hasta 10 años en enterarse de que han adquirido el virus. Lo que queremos es que la epidemia desaparezca, señalan, y es el paso que se quiere dar ahora con la detección temprana. Vietnam. El país se propuso detener la cadena de transmisión de HIV-SIDA. Vietnam se propuso detener la cadena de transmisión del HIV-SIDA entre sus acciones inmediatas frente a una pandemia que afectó las vidas de alrededor de 450.000 niños. El Ministerio de Salud eligió el lema Cero infecciones nuevas por HIV con un fuerte acento en la prevención y la mirada proyectada hacia 2020. Representantes de 76 países miembros de la Organización Mundial de la Salud acuerdan un plan de trabajo para enfrentar la falsificación de medicamentos. Se comprometieron a identificar las acciones y comportamientos que permitan prevenir y controlar la adulteración de productos para garantizar el acceso de calidad a medicamentos seguros. El plan contempla el mejoramiento de los organismos nacionales reguladores, potenciando su capacidad y el control de calidad de los laboratorios a través de políticas e instrumentos legales. Un cóctel de bacterias para eliminar las infecciones por Clostridium difficile. Los investigadores utilizaron ratones para identificar la combinación de 6 bacterias presentes de forma natural en mamíferos que destruyen una cepa muy infecciosa, bacteria causante de muchas muertes intrahospitalarias. Las bacterias probióticas podrían prevenir el botulismo del lactante. Generalmente se asocia el botulismo con la intoxicación alimentaria, es decir, cuando se ingiere comida infectada con la bacteria Clostridium botulinum. Sin embargo, el botulismo del lactante es una toxiinfección producida por esa bacteria, causante de una hipotonía o flacidez muscular en los niños menores de un año, y pueden infectarse con esporas del suelo. Identifican un nuevo virus del papiloma humano. Los investigadores del Grupo de Virología Humana del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Argentina, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se trata del VPH-156, que podría jugar un rol en el génesis de ciertos tipos de cáncer de piel. Es el segundo virus de este grupo que se reporta desde Argentina y Sudamérica. En 2010, el mismo equipo de científicos había informado la existencia del VPH-115. My lady river.
take a for a ride on a big jet plane. Gonna take a for a ride on a big jet plane. Yeah, 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 yeah.
Entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Los lípidos en la biología celular, estrategias para el estudio de su participación en la transducción de señales, curso con modalidades teórico-práctica y teórica, posgrado del 22 de abril al 8 de julio de 2013, cátedra de biología celular y molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Aspectos críticos y análisis de riesgo en el desarrollo de métodos cromatográficos aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 23 de abril al 23 de mayo de 2013.
El microscopio.
13º curso internacional de inmunonutrición. Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 26 de abril al 3 de mayo y sábados, 27 de abril y 4 de mayo de 2013. Una visión integradora de la nutrición con el sistema inmunitario. Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Roemers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías: investigadores formados, con formación intermedia y noveles. Postulaciones desde el 4 de marzo hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Curso virtual de formación de investigadores clínicos. Del 5 de marzo al 29 de noviembre de 2013, Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica, Facultad de Medicina de Fundación Barceló, carga horaria 300 horas. Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología. Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini 551. Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
10º Congreso Mundial de Lupus. Del 18 al 21 de abril 2013. Hilton Hotel, Macacha Güemes 351, Buenos Aires, Argentina.
Med Group Sociedad Anónima, Sociedad Argentina de Reumatología, Gladel.
El microscopio.
Posgrado en Epidemiología y Estadística. Del 2 de abril al 26 de noviembre de 2013. Organiza Universidad Favaloro. Modalidad virtual. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral. Organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. A llevarse a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. La inscripción ya comenzó en el mes de diciembre del año 2012.
El microscopio. Comunicación y salud.
Konrad Lorenz nació en Viena, Austria, el 7 de noviembre de 1903. Su papá era cirujano ortopédico, médico personal del emperador. Desde muy chiquito le fascinaban los gansos salvajes que por otro lado aparecían en las novelas de aventuras. Y a tan solo una hora a pie desde su casa había grandes bosques y algunos ríos con una abundante avifauna. Apenas terminó la escuela secundaria, su objetivo era entender la evolución y quiso estudiar zoología y paleontología. Pero su papá le dijo que desde la medicina iba a poder hacerlo igual. Tuvo un profesor excelente en anatomía, Ferdinand Hochester, que era apasionado por la embriología comparada. Le enseñó que el método comparativo podía aplicarse tanto a la anatomía como a los patrones del comportamiento. Lorenz era tan bueno que fue instructor y ayudante en el departamento de Hochester antes de recibirse de médico. Pero eso sí, terminada esa carrera, se dedicó a la zoología y se doctoró en la Universidad de Viena. Se casó y tuvo tres hijas, y se dio otro gusto, estudiar psicología. Pero encontró grandes contradicciones en los argumentos de la escuela instintivista y de la escuela conductista de Watson. Leyó todo lo que había sobre ambas teorías y se dio cuenta que sus autores no sabían nada de animales y mucho menos eran expertos. Lo recomendaron a la Universidad de Königsberg como zoólogo con orientación biológica interesado en las teorías del conocimiento y se puso a trabajar. En 1939 fundó con Timbergen la Escuela Etológica del Comportamiento Animal, que mantuvo fuertes discrepancias con la Escuela Estadounidense de Psicólogos Experimentales. Los estadounidenses estudiaban los animales en un laboratorio. Los europeos preferían observarlos en su hábitat natural. En 1935, al estudiar las pautas de aprendizaje de los pollitos de ganso y de pato, descubrió una etapa crítica en la que aprenden a reconocer y a seguir a los padres, incluso si son adoptivos, siempre que en ellos estuviesen presentes estímulos auditivos o estímulos visuales. Eso es la impronta que provoca la reacción de los jóvenes. Lorenz comprendió que el aprendizaje produce conductas de adaptación y descansa exclusivamente en la escuela innata. En otros términos, el mecanismo de instrucción se programa filogenéticamente. En otoño de 1941 fue reclutado por el ejército alemán como médico en la sección de neurología y psiquiatría del hospital en Posen. Trabajó con el doctor Weigel, uno de los pocos psiquiatras del momento, profundizando en neurosis, particularmente la histeria y la esquizofrenia. En 1942 fue enviado al frente oriental y lo capturaron los rusos. Y lo tuvieron prisionero nada menos que 6 años, trabajando, por supuesto, como médico en hospitales de campaña. Le enseñó a los médicos rusos patologías que estos ni siquiera conocían. Los bombardeos iban destruyendo los hospitales, así que anduvo de aquí para allá por medio Europa, atento a observar el impacto psicológico que estaba produciendo el nazismo. Y empezó a comprender la naturaleza del adoctrinamiento.
y se puso a escribir sobre esto en pedazos de trapo, usando un bactericida como tinta, no tenía otros elementos, y escribió un libro de epistemología. Los censores rusos le revisaron el texto y lo dejaron llevarse una copia cuando lo repatriaron. El libro se llamó El otro lado del espejo. En febrero de 1948 regresó a Austria sin trabajo, pero con su manuscrito y con su pájaro mascota. La Academia Austríaca de Ciencias financió una pequeña estación de investigación en Altenberg, financiada por un poeta inglés que se interesaba por la etología. La Universidad de Bristol lo convocó, pero el Max Planck intervino ofreciéndole un buen cargo. Y ahí se fue y fundó el Instituto Max Planck de Fisiología del Comportamiento. En 1961 publicó La evolución y modificación de la conducta en la editorial de la Universidad de Harvard. Por todo su trabajo científico y de investigación, y sobre todo por sus descubrimientos sobre la organización y las respuestas del comportamiento instintivo, tanto desde el punto de vista individual como social, en 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que compartió con Carl von Frisch y Nicolaas Tinbergen. El creer que la naturaleza es inagotable constituye un error ampliamente difundido, decía, y era un fervoroso ecologista. Las ideas de Lorenz significaron un adelanto en el conocimiento del comportamiento animal y de su papel en el proceso de adaptación y supervivencia de la especie, y ha sido gran inspirador de varias generaciones de científicos en el mundo entero. Falleció en 1989 en Altenberg, Austria.
El microscopio.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres um lobo, eu sou irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês.
Ah, bruta flor do querer. Bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói.
Eu queria querer te amar, amor. Construirmos docíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde há pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres canto.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gus Wakeham, químico clínico y director del laboratorio MCA de Queen Beatrix Hospital de Winterthur, Países Bajos. al doctor Sperry Sandberg, presidente del Comité Científico de la Federación Europea de Química Clínica, desde 2012, presidente de la Organización Europea para el Aseguramiento Externo de Calidad en Medicina de Laboratorio. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.